Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos.
Está con nosotros Patricia Calfayán. Ella es una psicóloga que es cofundadora de Aquietar. Ya es columnista de Citas. Empezamos a conocerle la voz en estos espacios. Bienvenida, Patricia. Elisa Peirano te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Elisa. Muy bien, muy contenta de volver a estar acá.
Bueno, nos encanta el tema que traes, Patricia, del clima emocional. Recién pensaba que el clima emocional, por ejemplo, en este programa de radio, o de repente en un día de trabajo en una oficina particular, es todo un factor a considerar para que las cosas salgan de una determinada manera, ¿no?
Absolutamente, pero tal cual decís, Elisa, la influencia que el clima emocional pueda tener es si, en primer lugar, nos animamos a conocer cómo está el clima. De hecho, a la mayoría le debe pasar que, por lo menos a mí, pero creo, puedo imaginar que a muchas personas, levantarnos a la mañana y querer saber cómo está el clima, ¿no?, afuera, porque eso nos determina cómo nos vestimos, cómo nos preparamos. Resulta que en esto del clima emocional también es muy valioso poder detenerme, y de hecho a la mañana, como para iniciar el día, y hacerme la pregunta, ¿cómo está mi clima emocional? ¿Cómo me estoy sintiendo? Y ponerle nombre a lo que estoy sintiendo. Entonces, claro que sí, que puede determinar, porque conocer, estoy triste o me siento un poco preocupado, conocer cómo mi clima emocional está, seguramente me va a ayudar un montón a encarar el día y la vida. Y por eso decidí llamarlo clima emocional, como muchas personas en este mundo lo llamamos, porque también tiene la característica de que no está bajo nuestro control. Si nosotros estamos deseando por alguna razón que al otro día no llueva porque tenemos un programa preparado afuera, no va a estar en nosotros que eso nos suceda. Igual pasa con el clima emocional nuestro. Y entonces lo mejor que nos puede pasar es conocer, es explorar. No hay mucho problema con las emociones que se sienten bien. Por ejemplo, no sé, la alegría, el disfrute, la tranquilidad, con eso podemos no tener mucho problema. Pero ¿qué pasa con esas emociones que no se sienten bien? Y cuando digo que no se sienten, lo digo en toda la palabra, ¿no? ¿Cómo se sienten, por ejemplo, en el cuerpo? ¿Qué nos pasa con esas emociones? Y la verdad que lo que nos pasa es que podemos resistirnos, las queremos evitar. Y ese es un camino, yo siempre digo que a la vuelta de la esquina aquello que queremos evitar aparece y doble, de doble tamaño. Y la verdad que cuando nos animamos a conocer y a explorar las emociones, cada una tiene su propio tipo de sabiduría. Y ustedes me pueden decir, la tristeza, el enojo, el sentirme mal puede tener sabiduría, sí, me trae muchísima información. A mí me gusta, por ejemplo, pararme en el enojo, ¿no?, que a veces es una emoción que no nos gusta sentir, parece que no deberíamos enojarnos, y sin embargo el enojo tiene mucha sabiduría, tiene mucha información. Por ejemplo, nos muestra que hay un obstáculo que no podemos remover, o nos muestra que hay un límite que estamos sintiendo. No quiero escuchar esto que esta persona me está diciendo, no me siento cómodo. O sea, es un límite que puede ser muy saludable. Es cierto que es distinto si yo acciono tomado por la emoción del enojo, pero si nos podemos detener y nombrar y saber qué energía tiene esta emoción. De hecho, el nombre, ¿no?, emoción, viene del latín de emovere, que quiere decir energía en movimiento. Así que, tanto si son positivas o negativas, que no es una calificación que me gusta utilizar, pero seguramente entienden a qué me refiero. No me gusta decir que son positivas o negativas, porque a partir de esto que estoy explicando podríamos decir que si aportan información todas son positivas, pero es cierto que se sienten distinto. Entonces, tanto si es la alegría, el disfrute, la tristeza, el miedo, la ansiedad, todas tienen información para darme. Me ayudan a recuperar mi brújula interna, mi cómo seguir adelante en la vida.
Patricia, ahora, ¿cómo es el impacto de los otros en nuestro clima emocional? O sea, puede ser que alguien con una predisposición, que, por ejemplo, vos arrancabas cuando arrancaba el día, ¿no? Que alguien se levante con una predisposición que ya un poco establezca el tono del clima emocional del ambiente, por ejemplo.
Sí, y ese es todo un desafío también, porque no, la vida no va de nuestro propio clima emocional exclusivamente, sino que nos vamos a cruzar con muchas personas a lo largo de la vida con sus propios climas emocionales. Y ciertamente el reconocimiento de nuestro clima y el reconocimiento del clima emocional del otro, muchas veces, en la mayoría de los casos, nos ayuda a lo que se llama la regulación emocional, porque cada uno va con su propio clima, ¿no?, o sistema. Entonces, exactamente, a partir de eso surge un clima emocional conjunto que puede ser explosivo, si vamos a la metáfora del clima que venimos trabajando, puede ser un día muy nublado, cargado de tormenta, pero si estamos ahí para darnos cuenta del propio y del otro, tenemos la posibilidad de lo que llamamos corregularnos. Corregularnos es algo así como empatizar, conocer, y a partir de ahí, bueno, no me gusta usar la palabra controlar, porque no controlamos, por eso digo, vamos regulando, ¿no? Como lo mismo que venimos hablando del clima, la temperatura de lo que está sucediendo entre las dos, tres, entre el grupo, ¿no? Porque nos manejamos en grupo también.
Hola Patricia, mi nombre es Ángeles, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ángeles?
Muy bien. Yo me imaginaba como a la gente con su nubecita, ¿no? Que cuando vas, te juntas con otros y se juntan como las nubes y bueno. Mi pregunta es que a veces para esa regulación o corregulación emocional, por lo menos hablo en primera persona, ¿no? Se necesita como un tiempo de bajar este efecto que por ahí genera la emoción, ¿no? Y a lo mejor la situación, no sé, estás en el trabajo, por ejemplo, un poco te exige que eso sea en un tiempo que tu emoción no llega a regularse, ¿no? Entonces, digo, ese clima emocional en ese momento, que por ahí estás más tomado por el tiempo que dura la emoción, bueno, hay veces que patea contra lo que, ¿no? Contra lo que con lo que tenés que hacer en ese momento. O por ejemplo, no sé, estás con tus hijos y venís con una emoción que no llegaste como a poner en su lugar o como fuera, y bueno, la ligan otros porque no exista, porque no haya sido suficiente ese tiempo que vos necesitabas para bajar esa emoción, ¿no?
Así es. A ver, acá hay varias cosas, porque lo que estás acercando es que es cierto que explicado esto de esta manera, no siempre vamos a tener momentos con tiempos, como bien decís. De hecho, bueno, el clima emocional puede estallar. A ver, algo que me parece como muy importante y que también nos puede ayudar, primero es a saber que las emociones tienen un comportamiento como si fuera una ola. Es decir, por eso este ejemplo que traes es el típico ejemplo de lo que uno llama estar en la cresta de la ola, cuando de pronto no hay posibilidad de que esa nube que trajiste como gráfico posada arriba de la cabeza la pueda despejar. Es estar en la cresta de la ola. Pero resulta que también lo que nosotros pensamos que ese efecto de intensidad, ¿no?, de esa nube que me tapa, me nubla, no me permite, creemos que es resultado de la emoción. Pero resulta que la emoción se mantiene en esos niveles de intensidad altos porque hay un pensamiento o varios pensamientos que lo están sosteniendo. A ver, la intensidad de una emoción está estudiado que no dura más de 90 segundos. Lo que la mantiene en esa especie de explosión son todos los pensamientos que podríamos decir, todos los condimentos que vamos agregando desde la mente. Supongo, ¿cómo no puede ser que esto me lo esté haciendo a mí? ¿Cómo puede ser que me diga esto? Y suponemos que es la emoción. Entonces, el darnos cuenta. Pero yo insisto, puede que eso en la cresta de la ola no sea tan simple. Por eso la invitación que hacemos, y acá evoco, bueno, a mi grupo de trabajo que es Aquietar, por ejemplo, a meditar, a practicar, como si fuera una manera de un método preventivo para que nuestras emociones sigan funcionando, nuestro clima emocional siga teniendo su curso, pero estemos como más entrenados a que si va a haber una explosión emocional, que eso nos va a suceder porque somos seres humanos, nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo, nuestra mente va a estar más preparado. Porque me gustaría dejar muy claro que somos seres humanos y eso nos va a pasar y se nos juegan muchas cosas a la hora de interactuar con otras personas. Entonces, por ejemplo, la práctica de meditación, el poder parar, el poder darme cuenta, es la posibilidad de que esa ola, esa emoción, a lo mejor no llegue hasta ese lugar. Por eso a veces usamos otra metáfora que es surfear las olas emocionales, ¿no?
Ahora, Patricia, a mí lo que me quedé pensando es cuando vos decís que uno se encuentra en un lugar y el clima emocional viene dado como el clima de afuera, como si es algo que sucediera o que está ahí. ¿Qué cosas componen el clima emocional de una persona? ¿Cómo se arma ese clima emocional en un día particular?
Bueno, ahí va. En general, suponemos que el clima emocional nace de las circunstancias externas, ¿no? De, bueno, si estoy en un trabajo, de cómo el grupo es, de cómo me llevo, de qué situación puntual puede estar ocurriendo. Y por supuesto que es una condición el contexto, pero el clima emocional surge de adentro también, de la historia de cada uno, de lo que nuestra mente, ¿no?, nos relata, nos cuenta y nos argumenta. Somos capaces de generar climas emocionales internos muy, muy creativos, ¿no?
Claro.
Así que esto también me parece muy importante, porque en general nos surge más, bueno, no, estoy así porque fulano me dijo tal cosa, o porque, bueno, me echaron del trabajo, o bueno, tenía un proyecto. Claro, claro que eso nos genera un clima emocional, pero también sepamos que el clima emocional surge de nuestro mundo interno, de cómo nos ubicamos frente a la vida, de qué nos va pasando, de cómo nos relacionamos con las cosas. Es un interjuego, es un clima bien lleno de complejidad.
Patricia, y el clima emocional también, digamos que un poco nos puede ayudar a repensar nuestros pensamientos, ¿no? Como, ponele, si vos te notas en un clima emocional, no en un día solo, sino en una época, bueno, quizás al revisar los pensamientos, ahora que vos nos traes esto, veamos esa relación que existe entre lo que nos estamos contando y el clima que generamos en nuestro día, ¿no?
Absolutamente, mira. Gracias por traer este tema, porque básicamente las experiencias humanas son tres para sintetizar. Lo que llamamos las emociones, de las cuales venimos hablando, los pensamientos que estamos mencionando y las sensaciones físicas, que si bien a modo explicativo las estamos como desagregando, son experiencias humanas que están interconectadas. Entonces, tal cual decís, el reconocimiento de la emoción que se está poniendo en juego puede dar cuenta del pensamiento que se activa, o al revés. Ajá. El pensamiento que estoy teniendo surge de un estado emocional que venía trayendo y que a lo mejor no me había dado cuenta. Y mucho más, todo lo que en el último tiempo está cobrando mucha fuerza, y celebro que así sea, y es el correlato de las emociones y los pensamientos con el cuerpo. Toda emoción tiene un correlato directo en el cuerpo. Lo que quiero decir es, y a la vez al revés, ¿no? Esto es como un circuito que interconectado e intercableado. Lo que quiero decir es, a veces uno dice, estoy angustiado hoy, estoy angustiada. Necesariamente, si nos animamos a empezar a explorar, hay un lugar en el cuerpo donde esa angustia se está dando. De hecho, hay un estudio muy interesante que siempre mostramos, que tiene que ver con exponer a las personas a estímulos que van provocando distintas emociones. Se termina haciendo un gráfico común en el cual podemos ver dónde se localiza la tristeza, dónde se localiza la angustia, cómo se expresa la alegría o la depresión. Y eso también nos da muchas herramientas para que nuestra vida cobre un mayor bienestar, el conocimiento de eso. A mí a veces me encanta recurrir a frases, yo digo que pueden tener los abuelos, o cuando dice tengo un nudo en la garganta, los abuelos, todos, ¿no? Muchas veces podemos decir, vienen frases más antiguas, pero digo, las mariposas en la panza, por algo utilizamos esas frases, ¿no? Porque hay una emoción conectada con algún lugar del cuerpo. Y ustedes pueden decir, ¿y eso de qué me sirve? Es que me da la posibilidad que desde ahí, así como los pensamientos que recién traías, desde poder explicar que este pensamiento no nace de un repollo, nace porque ya venía estando muy enojada, ya me había peleado con alguien, y de pronto pasa alguien que no tiene nada que ver y yo exploté, o empiezo a pensar, esta persona llegó a este mundo para hacerme mal mi vida, ¿no? Como eso es muy importante. Y a veces digo, tratemos de explorar eso y de pescarnos, ¿viste? Cuando uno puede decir, ahí me encontré otra vez.
Buenísimo, Patricia, la verdad que nos dejas pensando. Todavía me queda como la inquietud de si uno puede, o sea, si conviene más respetar el clima emocional con el que uno se encuentra un día particular, o si uno puede tomar como agencia en ese clima emocional y decir, bueno, quiero crearme un clima emocional, por ejemplo, positivo, propositivo, de construcción. O sea, no me doy cuenta si hay que ir para el lado que las emociones bailan, o si uno puede como tratar de gestionarlas para generar algún clima emocional preferente sobre otro.
Mira, acá sí que voy a casi hablar desde cómo trabajamos nosotros. La realidad es que nosotros trabajamos desde aceptar lo que llega como llega, no reemplazar, y cuando usas la palabra gestionar, no significa necesariamente que por gestionarlas tenga que cambiar. Nosotros creemos desde el mindfulness, desde aceptar las cosas como son, es que seguro que así como se están dando, es la información que están trayendo. Y que si hay algo del clima emocional que vaya a cambiar, es si primero acepto cómo están sucediendo. No sé si se entiende. Si puedo aceptar, lo digo con mucho cuidado con la palabra aceptación, a veces se recibe con resistencia, porque aceptar no es decir esto me gusta. Aceptar es primero decir registrar. Esto está. Claro. Esto está. Porque lo que creemos es que si yo puedo aceptar, por ejemplo, esta tristeza, si yo puedo aceptar este enojo y tomo las emociones desagradables, por así decir, porque ayudan un poco más a entender lo que quiero decir. Porque nadie diría que, tengo que aceptar estar triste, alegre. O sea, no es aceptar, no es me tiene que gustar, sino que si estoy pensando que algo pueda cambiar, qué bueno si primero puedo reconocer que eso está, aunque duela, aunque no se sienta bien, porque eso es lo que está pasando. Y lo diferencio porque hay corrientes que respeto muchísimo, muchísimo, que nos invitan a ser como reemplazos, dale, ponele onda, ponele, pero esto ya es como muy personal de cómo uno, bueno, como uno se, del trabajo que hacemos con pacientes, de escuelas, ¿no?, que tenemos psicológicas. Por eso digo que respeto mucho, por ejemplo, la psicología positiva, la respeto un montón, pero desde nuestra experiencia es, primero quiero, hay que encontrarse, porque necesariamente si uno siente que hay algo que cambiar, es si primero puedo aceptar.
Bien, buenísimo.
Que eso está ahí. Lo digo despacito porque es un temón lindísimo, pero bueno, quiero ser cuidadosa también, ¿no? Aceptar no dice me tiene que gustar.
Lo ha sido y clarísima. Patricia, muchísimas gracias por esta gran cita con vos.
Muchas gracias.
Bueno, hasta la próxima. Adiós.
Hasta la próxima. Nos vemos el próximo mes. Un cariño.
Adiós. Bueno, y así pasaba, hablando del clima emocional, Patricia Calfayán, en Cita con Vos.
Citas. Conversaciones para crecer.